Hola, psicología de la atención. Vamos a ver el capítulo cero, que es la introducción en psicología de la atención, las cuestiones básicas, la terminología básica, conceptos que aparecen en el temario. Un poco es un tema resumen con algunos de los aspectos que luego se van a tener en cuenta en los siguientes temas de la asignatura. Todo el mundo sabe lo que es la atención porque forma parte del lenguaje cotidiano. Ten cuidado, presta atención, etcétera, ¿no? Básicamente, ¿qué ocurre con la atención? Imaginaros un conductor de autobús. Pues esta persona recibe un flujo entrante de información que viene del medio ambiente, de su alrededor, del autobús, de lo que pasa en la carretera, etcétera, que tiene que ser procesado cognitivamente. Y depende cómo se procese su desempeño, está condicionado por la información que es relevante, que es importante, y tiene que seleccionarla y ignorar la irrelevante, la distractora. También tendrá que elegir las acciones motoras adecuadas en cada situación. Por lo tanto, este conductor recibe una entrada de información, el input, lo procesa cognitivamente y da una salida, una respuesta, un output, que está condicionado por esa información que es relevante y también por saber ignorar la información irrelevante, ¿no? Y luego tiene que hacer las acciones motoras apropiadas a cada situación. Vamos a ver que, en primer lugar, la atención como selección, ¿no? La atención nos permite seleccionar la información relevante e ignorar la irrelevante. Vamos a entender la atención como selección que lleva a imaginar que el ser humano es una especie de canal de procesamiento de la información de capacidad limitada. No puede procesar toda la información. Para evitar ese desbordamiento de información, el sistema de procesamiento, el sujeto humano, tiene que ubicar una especie de filtro que es el que decide qué información se selecciona porque es útil y cuál se rechaza porque es irrelevante. Esto genera una especie de cuello de botella o un estrangulamiento en un punto del continuo de procesamiento. Donde está ese estrangulamiento, ese cuello de botella exactamente, ya lo veremos porque estará en el debate de temprano tardío, es decir, el estrechamiento, la selección se produce pronto o tarde, ¿vale? Por lo tanto, la atención selectiva es seleccionar la información relevante e inhibir la irrelevante. Vamos a ver a otro supuesto de la atención como energía. Pues hay otros psicólogos que entienden la atención como un canal de procesamiento de capacidad limitada que aplica un filtro para dejar pasar la información relevante y bloquear la información irrelevante. Eso ya lo vimos. Pero otros la entienden como un conjunto limitado de recursos, una especie de energía limitada que se tiene que compartir entre las diversas tareas que el sujeto está ejecutando. Aquí vamos a ver cómo hay capacidad, para explicar la capacidad de los sujetos pueden realizar varias actividades de manera simultánea, ¿no? Lo que consigue distribuyendo adecuadamente los recursos atencionales entre cada una de las actividades, ¿no? Hay que tener en cuenta que si las demandas que impone las varias tareas son excesivas y superan los recursos o la energía de que dispone el sujeto, estos tienen que asignar la atención conforme a una política de distribución. En este caso, la persona está priorizando una tarea frente a otra. Esto ocasiona un buen desempeño en una de las tareas, pero un peor desempeño de las otras. A esta atención, entendida así, lo vamos a llamar atención dividida. Vamos a ver qué es atención y automaticidad. Cuando una tarea o actividad nos resulta problemática de ejecutar, es que tenemos poca experiencia con ella, o la realizamos por primera vez, y con la práctica el sujeto se da cuenta que el desempeño mejora y que incluso puede llegar a realizarse de forma casi automática, sin prestarle atención, cuando ya nos hemos convertido en unos expertos. Hay una disociación clásica en la investigación sobre la atención que distingue entre procesos controlados y procesos automáticos. Un proceso controlado se ejecuta ante algo que realizamos por primera vez o tenemos poca experiencia. Pues bien, un proceso controlado requiere atención consciente y puede ser interferido por otro proceso o tarea. Por el contrario, un proceso automático no precisa atención consciente, transcurre alejado del plano consciente y es inmune a la influencia o a la interferencia que ejercen otras tareas o otros procesos. Por ejemplo, la diferencia de conductores expertos y novatos o la actividad de montar en bicicleta. Al principio tenemos que prestar mucha atención, pero luego ya la ejecutamos automáticamente. Escribir en un teclado de ordenador, etcétera. Todas esas actividades las vamos automatizando. Vamos a ver el apartado atención y control de la acción. O sea, el control de la acción por parte del sujeto consiste en seleccionar la respuesta adecuada. Pues bien, los individuos seleccionan la información, filtran la información relevante, ignoran la irrelevante o distribuyen sus limitados recursos atencionales, lo que vimos en la atención como energía, entre las tareas, los distribuyen. Además, tienen que seleccionar y emitir la respuesta adecuada en el momento preciso. Aquí hay que pensar en los errores que se producen en la selección de las acciones que se producen de forma habitual y los errores en el control de la acción motora debido a fallos atencionales. Bien. Vamos a ver, básicamente el curso va a ser eso, atención como selección, atención como dividir la atención entre varias tareas, control de la acción. Vamos a hacer un pequeño resumen, unas conclusiones sobre qué es la atención. Pues la atención no es solo seleccionar la información relevante para la tarea que estamos haciendo, sino también inhibir activamente la información irrelevante que puede interferir esa tarea. Tampoco es solo la capacidad de ejecutar correctamente una actividad aislada, sino que la atención permite realizar conjuntamente varias tareas siempre que no se superen o se excedan los recursos cognitivos. No solo se refiere a atender consciente y voluntariamente la atención controlada, sino también a mecanismos inconscientes. No se delimita, no se circunscribe a los procesos cognitivos relacionados con la recepción de la información, codificación de la información, sino que también tiene que ver con la selección y la emisión, emitir las acciones o respuestas motoras adecuadas, un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Pues bien, ¿qué es la atención? Pues es un mecanismo de control ejecutivo del procesamiento de la información que nos permite realizar de forma adecuada las múltiples tareas a las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, priorizando unas actividades y relegando a un segundo plano a otras actividades. Genéricamente se entiende la atención como un complejo mecanismo en el que subyacen, por debajo hay diversos sistemas cerebrales que están implicados en el control del procesamiento de la información y en la selección de las conductas. Ese mecanismo ejecutivo influye y se deja influir por otros procesos cognitivos, especialmente la percepción y la memoria. Y con estos procesos cognitivos, con la percepción y la memoria, guarda una estrecha relación. Se ve esta relación que es importante en personas con alteraciones atencionales como el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que muestran graves problemas adaptativos de índole cognitiva y también motora. Pues bien, En el estudio de la atención, desvinculado de otros procesos psicológicos, de la memoria, de la percepción, ha surgido este estudio científico de la atención en los últimos 20 años. Ahí ha recibido aportaciones de la neurociencia cognitiva, que se ha con el desarrollo de las técnicas de neuroimagen, que ha permitido localizar redes cerebrales que están implicadas en gran variedad de tareas atencionales. Pues bien, los descubrimientos de la psicología de la atención son fundamentales para el resto de los procesos psicológicos básicos, muy especialmente para abordar cuestiones en el ámbito de la psicología de la percepción y de la memoria. Y la psicología de la atención tiene gran aplicabilidad en ámbitos clínicos, educativos, de las organizaciones o del trabajo. Vamos a pasar ahora al apartado 3, donde se habla de la terminología básica, los conceptos que aparecerán en este temario. Vamos a comenzar con la atención selectiva, que son operaciones que permiten filtrar la información relevante y priorizarla frente a la información irrelevante o distractora que tiene que ignorarse. Suponga que presentamos al sujeto durante 200 milisegundos en un monitor de ordenador una letra central que está flanqueada, que a los lados hay dígitos, números. La instrucción que reciben los sujetos es la de comunicar la letra que aparece, la central, e ignorar los números. Esta tarea constituye una tarea de atención selectiva, pues los participantes están obligados a seleccionar la información relevante, la letra, e ignorar la información irrelevante, los números. Pues bien, en la atención dividida, ¿qué hacemos? Hacemos operaciones que permiten repartir la capacidad o los recursos de procesamiento entre dos o más actividades realizadas de forma más o menos simultánea. Aunque se ha separado, se ha disociado la atención selectiva y la atención dividida, la realidad es que en las tareas de atención dividida hay un fundamento de atención selectiva, la selección de selección. La selección es parte de cualquier tarea atencional que obligue a recibir una información relevante e ignorar otra información irrelevante o distractora. A pesar de esto, la distinción entre tareas selectivas y tareas de atención dividida ha sido clásica en psicología de la atención, siendo la atención dividida el mecanismo que subyace en todos los estudios donde se emplea el paradigma de tarea dual o doble tarea. Vamos a pasar ahora a la atención sostenida, que es la capacidad para mantener activa nuestra atención y permanecer alerta durante amplios periodos de tiempo. Esta tarea de atención sostenida requiere que los sujetos permanezcan vigilantes durante largos periodos temporales para detectar un estímulo objetivo o target que aparece infrecuentemente. En el ámbito aplicado, las actividades de control de procesos y de calidad son tareas de atención sostenida. También es el control de la monitorización en unidades de UCI de hospitales, la labor de los controladores aéreos, etc. Esta es atención sostenida. ¿Cómo estudiamos en el laboratorio experimental las tareas de atención sostenida? Pues estas tareas sirven para analizar cómo evoluciona temporalmente la vigilancia. Sabemos que, aunque la vigilancia se mantiene en los primeros momentos, conforme pasa el tiempo, disminuye progresivamente, produciéndose a partir de la primera media hora aproximadamente un brusco decremento del desempeño, con la presencia de numerosos errores u omisiones. A este fenómeno se le conoce como decremento de la vigilancia. Por esto, las actividades laborales que conllevan altos componentes de atención sostenida requieren la sustitución del operador cada cierto tiempo con objeto de introducir periodos de descanso. Vamos a ver dentro de la terminología básica los conceptos arriba, abajo, abajo, arriba. Es una disociación de las más habituales en psicología cognitiva y de la atención en particular. Hace referencia al origen de los mecanismos que determinan el procesamiento, por lo tanto, control atencional. Cuando actúan mecanismos abajo, arriba, button up en inglés, cuando los cambios atencionales se ejecutan automáticamente, dirigidos por rasgos o propiedades físicas del estímulo externo. En estas situaciones, el procesamiento está bajo el control de los estímulos. O sea, cuando un estímulo ejerce control sobre el sujeto, hay un mecanismo abajo, arriba. Cuando actúan los otros mecanismos, los arriba, abajo o top down en inglés, pues cuando los cambios atencionales se ejecutan voluntariamente y están bajo control volitivo de la voluntad del sujeto. ¿En función de qué? Pues de las expectativas cognitivas del sujeto, de los requisitos de la tarea o de la meta a la que tiende el sujeto. Y en este caso, el procesamiento está dirigido hacia metas, es decir, si hay algo, mecanismo cognitivo voluntario, que yo digo, tengo que hacer esta tarea así, es un mecanismo arriba-abajo. Por lo tanto, abajo-arriba, cuando un estímulo me controla mi atención, me llama la atención, o hay algo del estímulo que llama la atención. Es abajo-arriba. Arriba-abajo, cuando yo voluntariamente provoco el cambio atencional, dirijo mi atención a algo que quiero hacer, ¿no? Por eso es un procesamiento dirigido hacia las metas, mecanismo arriba, abajo. Esto lo veremos durante el temario. Hay que ver también, bueno, hay varios ejemplos donde se explica esto perfectamente, ¿no? Cuando es un procesamiento abajo, arriba, o arriba abajo. Vamos a ver dentro de la terminología básica qué es detección, detectar un estímulo, qué es identificación y qué es discriminar un estímulo. Detectar un estímulo es advertir la presencia de un estímulo determinado. En las tareas de detección vamos a pedirle al sujeto que presione una tecla cuando perciba una X, por ejemplo, que aleatoriamente aparece en diversas posiciones del monitor de un ordenador. Por otro lado, identificación, es un paso más. Lleva saber qué es ese estímulo, identificarlo, la X, y categorizarlo y asignarle un significado. Vale, esto es lo que tengo que detectar o es un distractor. Tengo que darle un significado. Y discriminar, finalmente, ya implica localizar o encontrar diferencias entre dos o más estímulos. Hay una tarea clásica de discriminación, que es la tarea igual diferente, en la que le vamos a presentar simultánea o sucesivamente dos estímulos al sujeto, donde tiene que indicar si son iguales o diferentes en algún rasgo o en alguna dimensión, en la forma, en el color, en la posición. ¿Vale? ¿Qué es el target y distractores? En los experimentos que pongamos al sujeto, al estímulo relevante que debe ser detectado o identificado, se le denomina estímulo objetivo o target. Y a los otros estímulos que deben ignorarse, se les denomina estímulos distractores. La investigación en psicología de la atención ha demostrado que la información distractora, lejos de ignorarse en su totalidad, puede llegar a ser procesada y ejerce efectos significativos sobre el procesamiento del target. Vamos a ver otro concepto importante, otros conceptos. Procesamiento temprano frente a procesamiento tardío, que es el procesamiento de la información. ¿Qué es? Son operaciones cognitivas que una persona pone en marcha, realiza, desde que recibe la información del medio ambiente, hasta que emite una respuesta. Estas operaciones cognitivas son inaccesibles y el estudio exige aplicar técnicas que permitan inferir su presencia. ¿Qué operación está haciendo el sujeto mientras está recibiendo la información hasta que emite la respuesta? Por ejemplo, supongamos la modalidad visual. Desde que aparece la luz, que incide, ya da sobre los fotorreceptores retinianos, hasta que el observador categoriza el estímulo, le establece qué es eso, ese estímulo, y lo reconoce como, por ejemplo, el rostro de su hijo, y acude a abrazarlo, transcurren una serie de operaciones, estadios o etapas. Genéricamente, se corresponde con una primera etapa de identificación perceptiva, luego una posterior etapa de selección de respuesta y otra etapa final de ejecución de la respuesta. Pues bien, durante el primer estadio o fase de identificación perceptiva, se suele distinguir entre el procesamiento visual temprano y el procesamiento visual tardío. Pues bien, el procesamiento visual temprano habla de operaciones que ocurren en los primeros momentos de la presentación visual y el resultado es una primera representación, un esbozo o un boceto primario del ambiente que en forma de características básicas como formas, bordes, colores, orientaciones, desplazamiento y depende fundamentalmente de la actuación de mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema visual y está regido por las características definitorias de la estimulación ambiental. El procesamiento visual tardío tiene que ver con la integración y el reconocimiento visual de las formas o las características que hemos obtenido en la fase anterior, en el procesamiento visual primario. Ahora, esas características básicas previas se tienen que organizar en una unidad o un precepto que resulte significativo para la persona y de que depende en gran medida del conocimiento que tiene el observador y de su experiencia previa. Pues bien, bueno, hay un ejemplo que ilustra esta distinción, que no lo vamos a relatar, lo pueden ustedes ir leyendo. Vamos a pasar ahora a otro concepto, el procesamiento serial, en serie, uno detrás de otro, o el procesamiento en paralelo, varios a la vez, simultáneo. Hablamos de la temporalidad en el procesamiento de la información. El procesamiento en serial, en serie, se da cuando las múltiples fuentes de información o estímulos se procesan uno tras otro, en serie. Por lo tanto, se supone que no puede comenzar el procesamiento de un ítem o evento hasta que haya finalizado el procesamiento del anterior ítem o suceso. En cambio, el procesamiento en paralelo ocurre cuando las diversas fuentes de información, eventos o estímulos, se procesan simultáneamente, en paralelo, a la vez. Pues bien, relacionado con el procesamiento en serie o el procesamiento en paralelo, está el cuello de botella que hemos mencionado al hablar de la propiedad selectiva de la atención, Y el cuello de botella alude a un estrangulamiento o un estrechamiento durante el procesamiento, debido a que en un momento determinado la información que se está siendo procesada en paralelo tiene que pasar a procesarse en serie, de uno en uno, porque entra en juego nuestra limitada capacidad atencional y ahora solo es posible ejecutar una operación tras otra. El origen del estrechamiento, del estrangulamiento, del cuello de botella, se localiza en el modelo de filtro de Brodmann, que se ha utilizado muchas veces, por ejemplo, son con modelos de competencia entre respuestas, para explicar el PRP, que es el procesamiento, el periodo refractario psicológico, también al analizar el parpadeo atencional, para ver cómo se consolida la información y se recupera bajo condiciones de doble tarea. Vamos a ver un ejemplo con la vida real. Supongamos que hay una autovía con dos carriles que luego se estrecha. En un determinado momento se estrecha por un control de seguridad y solo pueden pasar un automóvil detrás de otro, ¿no? Por lo tanto, el tráfico se hace más lento. Pues eso es lo que ocurre con este cuello de botella, ¿no? Pasamos al perdón, desplazamiento y control de la atención. ¿Cómo se desplaza y cómo ejercemos control de la atención? En primer lugar, la atención se puede controlar y dirigir en el espacio de dos maneras. Voluntariamente, mediante expectativas y metas del sujeto, por lo tanto, de arriba a abajo. Y por el otro lado, de una manera relativamente ajena al control voluntario, de abajo a arriba. Respecto al desplazamiento de la atención, vamos a utilizar la metáfora del foco de luz. Es como si fuera la atención, como si fuera un foco de luz que ilumina una zona del espacio, que se puede ser visualizada, y deja en penumbra el resto del espacio. El foco atencional se desplaza y alumbra diversas zonas del espacio, facilitando el procesamiento de la información que allí reside. Vamos a ver otro concepto relacionado con el control de la atención o el desplazamiento. Atención abierta frente a atención encubierta. Hay que entender que mirar y atender son cosas diferentes. La distinción entre atención abierta y encubierta tiene que ver con que converjan o no los receptores sensoriales y los cambios atencionales, es decir, los ojos. Vamos a mirar para algo, atención abierta, mientras prestamos atención a ello, o no estamos mirando a eso y estamos atendiendo a otra cosa. ¿Qué es la atención abierta? Es cuando los órganos sensoriales, por ejemplo, los ojos en la visión, se dirigen hacia la fuente de información que es atendida. Por lo tanto, hablamos de cambios atencionales abiertos. Por otro lado, la atención encubierta es posible pues que nuestra atención actúe por su cuenta y se disocie de nuestra mirada. Es decir, que estamos mirando a un punto, pero nuestra atención está actuando por su cuenta. Estamos prestando atención a los pensamientos o a otra cosa, ¿no? De manera que atendemos encubiertamente a algo que no es lo que estamos mirando, ¿no? La mayor parte de las veces nuestra atención se dirige a lo que visualizamos, pero también se puede desplazar en el espacio de forma relativamente independiente respecto a nuestra mirada, respecto a nuestros ojos. Vamos a ver ahora otra distinción, la atención endógena o la atención exógena. Estos distintos tipos de atención, endógeno y exógeno, está relacionado con la distinción entre control abajo arriba, exógena, sería la atención exógena, porque estamos prestando a un estímulo que nos llama la atención, y arriba abajo, endógena. Atención endógena son desplazamientos voluntarios del foco atencional que están guiados internamente bajo control de la persona. Es una atención arriba abajo. Por el contrario, la atención exógena alude a los cambios atencionales reflejos provocados por la presencia repentina de estímulos externos. Hablamos de abajo arriba. Atención refleja, provocada por algo que ha aparecido. Vamos a hablar ahora del control de la atención mediante señales. Estas son las tareas tipo Posner. Aquí, en estas tareas, los estímulos que pueden controlar la atención de los vamos a denominar señales, cues. Pues va a aparecer una señal y que define una posición en el espacio o un mensaje en detrimento de otro, ¿no? Ejemplo de un experimento para realizar una tarea sencilla. En la pantalla, al sujeto le va a aparecer un punto de fijación central al que tiene que mirar fijamente. La tarea consiste en presionar lo más rápidamente posible un pulsador cada vez que detecte un estímulo target, un estímulo objetivo, por ejemplo, la letra O, que puede aparecer situado a la derecha o a la izquierda del punto de fijación. Esta tarea es sencilla comparado con los videojuegos. Pero aquí en el experimento, con anterioridad a la aparición del estímulo target, en algunos ensayos les vamos a mostrar una pequeña barrita durante 100 milisegundos, será el QE, la señal, en la posición en la que aparecerá el estímulo, y en otros ensayos en la posición opuesta, y en otros no aparecerá la barrita. Una vez que desaparece la barrita, la QE, aparecerá el objetivo y el sujeto tiene que responder lo más rápidamente posible cuando lo detecte. La instrucción que le damos al sujeto es que dirija la atención al punto de fijación central. Le pedimos que identifique un estímulo target, la O, que aparecerá a un lado o a otro y tiene que responder lo más rápidamente posible cuando lo detecte. Pues bien, la lógica del experimento al utilizar un indicio o una señal previa, esa barrita, ya veremos que en otros se utiliza una flecha que aparece en el centro, pues bien, esta señal sirve para dirigir la atención con anterioridad hacia la posición de la posible aparición del estímulo, de tal manera que si el estímulo aparece en la posición marcada por la señal, los tiempos de respuesta serán mucho más rápidos, más cortos, que si aparece en la posición opuesta. Por lo tanto, ya disponemos de una primera caracterización. Una señal es válida cuando marca la posición en la que aparecerá un target y una señal es inválida cuando marca una posición opuesta. También habrá ensayos neutros que son en los que no aparece ninguna señal. Hay una variación del experimento que se sustituye la señal por una la barrita de señal por una flecha que aparece un poco por encima del punto de fijación y apuntará hacia la derecha o la izquierda, que es donde aparecerá el target. Y bueno, el resto es idéntico al otro experimento. Pues bien, la diferencia entre los dos experimentos es la naturaleza de la señal, ya sea la barrita o la flecha. La barrita capta automáticamente la atención, esa atención exógena, y la dirige hacia la posición espacial de forma casi involuntaria. Mientras que con la flecha hay que interpretar la flecha para ejecutar el movimiento atencional voluntario hacia el lado correspondiente. Por lo tanto, aquí veremos que estudiamos atención endógena. ¿Por qué? Porque una señal endógena, una flecha que indica hacia la dirección, tiene que ser interpretada cognitivamente para controlar y dirigir la atención, mientras que una señal exógena, la barrita que aparece en un lugar u otro, no requiere una interpretación y atrae directamente la atención hacia la posición ocupada. Bueno, terminológicamente, también más conceptos, vamos a definir las señales endógenas como señales centrales que aparecen en el centro de la presentación. Aquí está la flecha. Mientras que las señales exógenas son denominadas señales periféricas. O sea, otra definición, central o periférico. La barrita es señal periférica porque aparece en la periferia del campo visual. Es decir, aparece donde aparecerá posteriormente el target, ¿no? Este tipo de disposición experimental se denomina genéricamente paradigmas de señalización o paradigma tipo Posner, que fue el investigador que lo introdujo. Observar que la señal sirve para dirigir la atención de forma previa a la aparición del estímulo. Hay ensayos válidos que aparecen con mayor probabilidad que los inválidos. Y también tomamos los ensayos neutros como línea base o control para así calcular los posibles beneficios asociados a utilizar una señal válida, porque hay tiempos de respuesta más rápido y menos errores, y los costes que están implicados en emplear una señal inválida, pues utiliza tiempos de respuesta más lentos y cometen mayor número de errores. A este paradigma paradigma de señalización o paradigma tipo Posner, se le denomina también paradigma de costes-beneficios. Pues, si en los ensayos neutros el tiempo medio de respuesta es de 300 milisegundos, diremos que existe beneficio si los ensayos válidos obtienen tiempos significativamente menores, 250 milisegundos, por ejemplo, y un coste si los ensayos inválidos obtienen tiempos significativamente mayores, por ejemplo, 350 milisegundos. Vamos a ver otra distinción, otros conceptos. Atención dirigida al espacio, space-based, o dirigida al objeto, object-based. Pues bien, durante el desplazamiento del foco atencional, vamos a ver si se seleccionan regiones espaciales, atención dirigida al espacio, o se relacionan o se seleccionan objetos. Se adopta una postura centrada en el espacio si se considera que el foco atencional selecciona regiones espaciales, pues identificamos los objetos cuando la atención se ubica en la región que los contiene. O por otro lado, adoptamos una posición centrada en el objeto si consideramos que el foco atencional se dirige solo a aquellas zonas del espacio que contienen objetos de interés, ya sea por su forma, por su color, por su tamaño. Pues bien, la diferencia entre una orientación y otra está en que las aproximaciones dirigidas al espacio asumen que la atención selecciona regiones espaciales con independencia de que contengan o no objetos, mientras que la aproximación basada en el objeto asume que la atención siempre selecciona objetos de interés con independencia de la posición espacial que ocupen. Hay que tener en cuenta que el concepto de objeto en la aproximación de la atención dirigida al objeto, object-based, es mucho más amplia que la que consideramos por objeto. Es decir, el concepto de objeto en este caso es un concepto más amplio, pues no se refiere a una entidad física, sino también a cualquier unidad perceptiva organizada, incluso a unidades perceptivas generadas en un momento temprano del procesamiento. ¿Qué ocurre en el procesamiento visual temprano? Que decíamos antes que permite crear un esbozo, un boceto de una imagen en el que se representan las diversas características básicas del objeto. Estas características pueden formar agrupamientos perceptivos, ya lo veremos cuando estudiemos los principios de la psicología de la gestal, en percepción, ¿no? Pues bien, estos principios de la psicología de la gestal, principios de agrupamiento, leyes de agrupamiento, determinan que emerjan de las totalidades, que emerjan totalidades a partir de los elementos componentes que las componen, ¿no? Son conocidas como leyes de agrupamiento. Se puede producir agrupamiento por semejanza, agrupamiento de forma, en color, de agrupamiento por proximidad, y es un completado amodal. Es decir, el agrupamiento perceptivo es un completado que se refiere a percibir unas formas a partir de partes componentes que estimulan la retina. Lo veremos en atención visual del tema 3, del capítulo 3. Vamos a pasar al último apartado de este tema 0, hablando de la experimentación en el estudio de la atención. Vamos a ver un poco cómo se realiza la investigación, la experimentación. Los descubrimientos que se han hecho en psicología de la atención se basan en aplicar una rigurosa metodología experimental. Muchas veces la investigación se mueve a una escala temporal muy pequeña, del orden de milisegundos, pues hay numerosas operaciones de control cognitivo que están relacionadas con la selección de la información y la acción posterior que actúan en periodos inferiores al segundo. Por eso hablamos de milisegundos. Y utilizando los fundamentos de metodología científica básica, vamos a ilustrar un hipotético experimento para observar cómo se planifica una investigación sobre atención y la terminología básica en las disposiciones experimentales. ¿Qué es un experimento? Es una situación controlada en la que el investigador manipula una serie de eventos con el propósito de observar su posible repercusión sobre otros eventos. Es decir, manipula la variable independiente y observa su repercusión sobre la variable dependiente. Las condiciones que se manipulan se denominan variables independientes, mientras que aquellas otras condiciones sobre las que se miden los cambios ocasionados como consecuencia de esa manipulación se denominan variables dependientes. ¿Qué denominamos factor? Vamos a los factores que analiza la investigación son factores que afectan a la capacidad atencional que rige en la búsqueda visual de las personas. Hay dos factores que cree que pueden ser importantes en este caso. Puede ser la cantidad de información expuesta y el otro la semejanza de rasgos físicos entre los estímulos. Pues cuanta más información haya que explorar o cuanto mayor más se parezcan entre ellos esa información, será más difícil localizar un estímulo target entre un conjunto de distractores. Pues bien, se selecciona una muestra de 30 sujetos, por ejemplo, que vamos a hacer el experimento, para que indiquen si una presentación estimular, unos estímulos que le ponemos, está formada por conjuntos de letras, están en una forma de matriz, incluye o no una letra H, por ejemplo. Bien, por lo tanto, el target será la letra H, que puede aparecer o no entre el resto de las letras que serán los distractores. Pues bien, el sujeto presiona el botón de un pulsador para indicar sí cuando está presente el target y otro botón para indicar no cuando no está presente el target. Debe emitir la respuesta lo más rápidamente posible, evitando cometer errores. Pues bien, tenemos variables dependientes. O sea, lo que mide luego el sujeto. Dos, tiempo de reacción, es decir, tiempo que transcurre entre el que colocamos el estímulo y que en el sujeto emite la respuesta. Y también la otra variable dependiente es los errores de detección que puede cometer el sujeto. Por ejemplo, pulsar no cuando aparece la H o pulsar sí cuando no aparece. Lo llamaremos errores, eso lo mediremos. Vamos a ver las variables independientes. ¿Qué se manipula? Lo que se manipula. Para analizar la influencia que ejerce la cantidad de información, el investigador va a crear una condición de baja carga perceptiva, poca información. Por ejemplo, 9 letras en una matriz 3x3. Luego, otra condición de alta carga perceptiva para ver cuando hay mucha información. Por ejemplo, 25 letras en una matriz 5x5. Ahí tenemos poca y mucha información. ¿Qué hace el investigador? El investigador hace la hipótesis de que la condición de 9 letras tiene menos carga perceptiva que la de 25 letras. Por lo tanto, localizar el target en la condición de 9 letras será más rápido y preciso que en la de 25 letras. Paralelamente, esta era la hipótesis, paralelamente para analizar la influencia de la semejanza física entre los ítems, genera dos condiciones. Una de alta semejanza física. Por ejemplo, identificar una H entre T's, donde predominan rasgos verticales y horizontales, y otra de baja semejanza física. Por ejemplo, identificar la H entre O's, en donde contrasta la H son vertical o horizontal, o el distractor es redondo, circular, ¿no? Por lo tanto, el investigador supone que la detección se facilitará en la condición de baja semejanza y será más difícil en la condición de alta semejanza. Vamos a ver ahora cuestiones del diseño y del procedimiento. Pues en el diseño se están manipulando dos variables independientes, la carga perceptiva, alta, baja, y la semejanza visual, alta semejanza, baja semejanza. Lo que se conoce en términos metodológicos como un diseño 2x2, es decir, dos variables independientes con dos condiciones cada una de estas variables independientes. Esto genera un total de cuatro condiciones experimentales. Primera, alta carga perceptiva, alta semejanza. Segunda, alta carga perceptiva, baja semejanza. Tercera, baja carga perceptiva, alta semejanza. Cuarta, baja carga perceptiva, baja semejanza. Y a su vez, en cuanto a las variables dependientes, estamos midiendo o registrando dos variables dependientes, el tiempo de reacción y los errores de respuesta que comete el sujeto. Pues bien, ahí luego vemos respecto al procedimiento experimental, qué secuencia de sujetos se producen, ¿no? Vamos a resumirlo un poco, pues vamos a decir qué secuencia de eventos va a haber. Primero, al sujeto le vamos a poner en un punto de fijación que aparece durante 100 milisegundos. Posteriormente, en blanco, es decir, aparece durante 50 milisegundos, nada. No aparece nada en la pantalla. El estímulo aparece durante 300 milisegundos. Pasados estos 300 milisegundos, aparece una máscara, nada, durante 50 milisegundos, y posteriormente ya el sujeto da la respuesta, ¿no? He dicho que vamos a registrar el tiempo que tarda el sujeto y los tiempos de reacción, y así como los errores de respuesta cometidos. Le hemos dicho que el sujeto tiene que presionar un pulsador si aparece el target, y no cuando no aparece. Pues bien, hay un aspecto importante que en esta experimentación es que los sujetos se tienen que familiarizar con la tarea. Para esto se realiza al inicio un bloque previo de ensayos de práctica. El intervalo entre ensayos será de un segundo, es decir, tiempo en que finaliza un ensayo y que inicia el siguiente ensayo. Vale, un segundo. Pues bien, hay dos conceptos importantes en estos experimentos de laboratorio. Va a ser el intervalo entre estímulos y interval estímulo, que alude al tiempo que ocurre entre la finalización de un evento y el inicio del siguiente. La finalización de que le ponemos unos estímulos. Es decir, el intervalo entre el punto de fijación y la matriz estimular es de 50 milisegundos, que es el intervalo en blanco. También otro concepto importante que veremos durante el temario es el SOA, asincronía en la presentación del estímulo. En inglés, stimul o asincroni, presentación, no me acuerdo qué. Pues bien, el SOA, la sincronía en la presentación del estímulo, es el tiempo que transcurre entre el inicio de dos eventos. Es decir, la sincronía entre la aparición del punto de fijación y la aparición del estímulo. O sea, la sincronía es de 150 milisegundos. De 100, por ejemplo, del punto de fijación, más 50 del periodo en blanco. Muy bien, pues este ha sido mi resumen del tema cero de psicología de la atención, las cuestiones básicas.